El Señor me permitió, hace muchos años, casi 42 años, tenía 13, y el Señor permitió y tuvo a bien venir el Señor Jesucristo a mi vida. Le entregué mi vida ya hace mucho tiempo. Y el Señor me llamó para venir a sus pies. Y empecé, como cada domingo, empecé a asistir a la iglesia. Allá en la Ciudad de México, empecé a ir cada día, cada domingo, cada miércoles. Y había una distancia aproximadamente de en tiempo para llegar allá, como una hora y media para ir a la iglesia. Y cada domingo que yo me trasladaba a la iglesia bautista, Betel, tenía que tomar el medio de transporte, tenía que caminar algunas millas, después tomaba el medio de transporte. Y así como yo lo hacían muchas familias, porque éramos de escasos recursos. Había una familia que vivía cerca o por la colonia donde yo vivía. Y era la familia del hermano Ponciano. El hermano Ponciano era padre de familia, su esposa y sus 4 hijos. El más pequeño tenía 5. Y como yo lo hacía, empezábamos a las 8:30 lo que era el discipulado, lo que le llamamos la escuela dominical o lo que hoy nosotros llamamos crecer. Empezaba a las 8:30, así que a las 7 de la mañana teníamos que salir. Y muchas veces fuimos juntos en el mismo transporte, la familia de hermano Ponciano y un servidor, muchos domingos. Pero hubo un domingo, domingo 26 de agosto de 1984. Ese domingo fue diferente. Fue totalmente distinto a los demás domingos, porque ese domingo la familia Ponciano celebraba, ya que el hermano había comprado su primer automóvil, su primer coche, y él estaba feliz. No era un carro nuevo, no era un carro del año, era un carro viejito, un carro usado, maltratada la pintura, los asientos, algunos de la parte de atrás rotos. Pero él estaba feliz y sus hijos estaban felices y su esposa estaba feliz. Y fue el primer domingo que él fue en su automóvil propio a la casa de Dios. Y como él iba muy temprano, siempre lo hacíamos así. Él paró, llegó temprano y paró su automóvil exactamente enfrente de la iglesia, allá en la calle o en la avenida Azcapotzalco. Y sucedió el servicio, cantamos, adoramos, nos reunimos aproximadamente unas 600 personas. Y terminando el servicio, el niño más pequeño del hermano Ponciano, él estaba feliz que tenía un coche nuevo. Así que él corrió, terminando el servicio, cuando estaba toda la gente afuera, y él corrió y cruzó la calle para ir a estar con su coche, el coche de papá. Pero lamentablemente, una persona que venía en estado de ebriedad, venía tomado y a una velocidad muy alta, lo atropelló. Enfrente de todos los hermanos, de toda la iglesia. Este hombre trató de huir y varios hermanos lo tomaron al ver al niño sangrando, pasando casi moribundo. Lo tocan, lo golpean a este hombre, lo agarran mientras que llegaba la policía, otros llaman a la ambulancia. El hermano Ponciano no estaba ahí porque él había ido a hablar con el pastor para pedirle que fuera a orar por su coche, por su primer coche. Y cuando llega el pastor, hermano Ponciano, yo por ahí estaba, y él lo toma en sus brazos. Y en ese momento, antes de que llegara la ambulancia, él murió. Abra su Biblia, por favor, Mateo, capítulo 5, versículos 38, y vamos a leer hasta el 48. ¿Cómo enfrentar una situación contra una persona que te ha hecho tanto daño? Ha matado a tu hijo el más pequeño. Dice la palabra de Dios, Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 48. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le devuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quien los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si te saludan, y si saludan a su hermano solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cierre sus ojos. Padre, te damos muchas gracias en esta linda mañana que nos das la oportunidad de venir a tu casa. Gracias porque nos has permitido cantarte, alabarte. Y ahora, Señor, queremos pedirte que hables a nuestro corazón. Usa mis labios inútiles, Señor, que no sea la persona que está aquí al frente, sino sea tu Santo Espíritu a través de mí. Habla a nuestros corazones, lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Hemos titulado, siguiendo el Sermón del Monte, el título, ama a tus enemigos. Y para poder entender este pasaje claramente, he puesto he enumerado en tres cosas importantes. Y la primera es para poder entender quién es tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? En el original griego aparece una palabra que se llama ektros, que la palabra es adversario. Significa aquellos cuyas acciones y palabras manifiestan odio hacia ti. Jesús nos manda amar a los que nos aborrecen, nos desprecian y nos persiguen. Bueno, he puesto, para saber quién es mi enemigo, lo he puesto en algunas categorías. La primera categoría es aquel que hace un insulto personal, que lo encontramos en el versículo 39, que dice así: pero yo os digo, no resistáis al que les haga mal, sino alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vamos a explicarlo de una forma más simple. Es aquel vecino que está a su lado, aquel vecino molesto, aquel vecino al cual usted no le ha hecho nada, sino solamente ser un buen vecino, pero es ese vecino que le molesta todo lo que usted hace. Es aquel vecino que está siempre a usted molestándolo, dañándole, haciendo cosas terribles. Bueno, también es aquel familiar al cual no lo soporta. Para usted, él es alguien malo y dice, yo no te soporto. Y es aquel familiar que siempre también está, de una forma personal, molestándole a usted. Siempre está molestándole, siempre le está haciendo cosas malas, cosas que a usted siempre le estén afligiendo. También encontramos a una persona que me está molestando en mi área de trabajo. Es aquel compañero de trabajo que siempre está buscando que a usted lo despidan, que siempre está buscando molestarle a usted. Él es su enemigo. Ese que siempre está atrás de usted molestándole, molestándole y molestándole. En el versículo 41 también encontramos, dice así, si alguien te obliga a llevar la carga por 1 kilómetro, llévasela 2. Es aquella persona que le está forzando a usted en el trabajo. Es aquel jefe que siempre le está cargando la mano. Es aquel que trata de hacerle siempre tropezar y de quedar a usted mal. Usted hace un buen trabajo, usted es un buen empleado, pero él siempre está buscando que usted encontrara algo que usted esté haciendo mal para molestarle. Ese es un enemigo. También un enemigo en el versículo 42 es aquel que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le devuelvas la espalda. Es aquel que le pide a usted dinero prestado. Es aquel que busca de usted siempre venir y molestarle, pidiéndole dinero, y deje, está bien que le pida. El problema es que no se lo devuelve. Y sabe una cosa, y esa persona le vuelve a pedir. Y usted, bueno, quizás tuvo un problema y no me lo pudo pagar. Y usted le vuelve a apostar porque usted es un buen cristiano. ¿Y qué cree? No le vuelve a pagar. Pero la Biblia dice, al que te pida, dale. Ese es su enemigo. Y uno más por ahí que hay es aquel también, aquella persona que le quiere llevar ante un juez, que siempre quiere hacerle que usted viva una vida mal, que usted quede mal ante la sociedad, es aquel que le quiere llevar a juicio y siempre quiere hacerle dañarle. Y mire, usted es un buen cristiano, usted es una buena persona, pero esa persona está molestándole y molestándole. Estas son algunas. Posiblemente usted dice, hermano, fíjese que ahí en esas categorías, pues no encuentro yo un enemigo. Pero quiero decirle algo. Si usted sale de esta iglesia y usted encuentra a una persona y esa persona cuando usted la ve, usted tiene una acción y dice, ¿sabes? Yo no quiero ni verla. Me causa tanto irritación mirarle que me quiero separar. No quiero estar cerca de esa persona. ¿Es aquella persona que le ha irritado? ¿Es aquella persona que le ha molestado a usted? Ese es su enemigo. Es aquella persona que usted dice, yo soy cristiano, lo perdoné, pero yo no quiero ni siquiera mirarlo. Que ni se me cruce porque aquí como que lo vuelvo a resentir, como que lo vuelvo a sentir. Ese es su enemigo. Y ahora que ya hemos entendido quién es mi enemigo, entonces yo puedo pasar a la segunda parte. ¿Cómo amar a mi enemigo? ¿Cómo amar a mi enemigo? He puesto un segundo subtítulo en la parte 2, o en el punto número 2, es ¿cómo perdonar a mi enemigo? El amor no es cuestión de sentimientos, sino de preocupación práctica, bendición y oración, deseos positivos de bienestar. Mire, hermano, para que yo pueda aprender a perdonar y yo pueda aprender a perdonar a mi enemigo, yo tengo primero que reconocer si yo tengo un resentimiento contra alguien. Es lo primero, reconocer un resentimiento contra mi enemigo. Si usted tiene un resentimiento hacia alguien y aquí duele y hay una espina clavada y hay algo que usted siente, un rencor, se torna a veces hasta en un odio, algo que le está molestando, bueno, primero tengo que reconocerlo. Ese es el primer paso. Tengo que reconocerlo. El segundo paso es identificar a mi enemigo. ¿Ok? Ya que siento ese resentimiento, voy a ver qué persona es. Y ya que sé su nombre, ya que lo reconocí, ya que lo identifiqué, entonces en ese momento que he identificado a mi enemigo, entonces voy a preguntarme, ¿qué ha hecho él para ser mi enemigo? ¿Qué es lo que me hizo? ¿Qué es lo que él ha hecho hacia mí? Bueno, hasta ahí es fácil, ¿verdad? Ya, yo estoy seguro que si nosotros estamos pasando por alguna situación como esta, que yo creo que en esta iglesia no hay ninguno, ¿verdad? Pero no sé si ya vemos algunos. ¿Sabe algo? Ya que reconozco yo esto, eso es fácil, porque dice, sí, hermano, yo sí lo reconozco, tengo un resentimiento, también ya pensé en el nombre de esa persona, mire, yo ya pensé. Y también ya me recordé qué fue lo que me hizo. Eso está fácil, ¿verdad? Eso es simple. Pero ahora vamos a pasar a la parte difícil, a la parte en la cual es duro. Dice en Lucas capítulo 6, vaya por favor a Lucas capítulo 6, ahí adelantito, en el versículo 27 y 28 de Lucas, encontramos lo siguiente, que es un pasaje paralelo y es contexto de lo que estamos hablando. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes odian, bendigan a quienes maldicen y oren por los quienes los maltratan. La parte difícil es el perdón. Sé que no es fácil de lo que vamos a hablar dentro de un momento, pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, Él puede hacer que se haga fácil. Pero tiene usted que dejar que Él comience en usted a envolverle a usted para que usted tenga el siguiente paso. Tiene que decidir. Cuando nosotros hablamos sobre perdonar a nuestros enemigos, no es un grado de sentir, sí lo siento, no, es una acción. Yo tengo que accionar y ¿qué tengo que hacer? Y lo primero que usted tiene que hacer es decidir que tiene que perdonar. Yo tengo que tomar una decisión y entonces tengo que venir en esa decisión. Lo perdono por las ofensas que me ha hecho. Y entonces, arrepiéntete por lo que sientes y pídele a Dios que te perdone. Señor, yo decido hoy y yo quiero perdonar a mi enemigo. Todo lo que él me ha hecho, que ha sido muy malo y que me ha dañado y que aquí estorba dentro de mi corazón, Señor, yo quiero sacarlo de mí. Y Señor, yo me arrepiento por este sentimiento que yo tengo hacia él o hacia ella. Yo realmente doblo mis rodillas y yo te pido perdón con todo mi corazón. Perdóname, Señor, porque eso tú no me has enseñado. Perdóname, Señor, porque eso a ti no te agrada. Y después de eso, hermano, que esa es una clave que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. Hermano, si realmente usted le ha pedido perdón a Dios y usted se ha arrepentido por lo que usted siente aquí, ¿sabe? Dice la Biblia que cuando el Señor perdona nuestros pecados, dice que Él va y los avienta o los echa al fondo de la mar, donde hay una presión que nadie puede bajar, ni el buzo más profesional a bajar a sacarlos. Ahí se quedan, se olvida, nunca más lo recuerdo. Pero lamentablemente muchos creemos que hemos perdonado a nuestro enemigo y nos hemos arrepentido, pero es triste porque nosotros lo seguimos recordando. La clave en pedir perdón y arrepentirnos, y la clave es, hermanos, que por favor siga orando fervientemente al Señor. ¿Y qué va a orar usted? Usted va a orar por su enemigo. En vez de estar metiendo en su cabeza, y esto es lo que a mí me ha ayudado, metiendo cosas negativas de mi enemigo y pensando, sí, me hizo esto, me molestó, me robó, me dañó, me maltrató, mató a mi hijo, no sé, cosas que usted le esté pasando, y en vez de meterlo aquí a mi cabeza, yo voy a cambiar eso con pensamientos positivos y entonces voy a comenzar a decir lo siguiente. Alimente, hermano, sus pensamientos de una forma diferente, de una forma positiva, y diga, Señor, ama a esa persona, sé que la amas, y Señor, yo quiero demostrar ese amor también que tú me diste a mí y yo quiero demostrarlo a ellos. Y yo, Señor, yo quiero pedirte por mi enemigo, por mi enemiga, que en este momento tú la bendigas, que tú la cuides, que tú la ayudes, que tú la prosperes, que tú hagas cosas grandes en la vida de ella o en la vida de él. Y que cuando usted de repente venga el enemigo y le quiera meter otro pensamiento negativo, porque puede pasar que usted le enfrente y le vea y venga, quite ese pensamiento y, Señor, bendícele, Padre. Yo oro para que tú le prosperes, para que tú, Señor, hagas cosas maravillosas en su vida. Como tercer punto, he tocado algo más. Bueno, hermano, ya le perdoné, pero ¿qué beneficio obtengo yo entonces al amar a mi enemigo? ¿Qué beneficio obtengo al amar a mi enemigo? Mire, Lo primero que usted obtiene cuando usted ama a su enemigo, usted recibe el beneficio del perdón. ¿Se acuerda que hace poco tiempo oramos y estudiamos sobre la oración? Vaya usted a la siguiente página y usted va a encontrar, cuando hablamos sobre la oración, Mateo 6:12. ¿Lo tiene por ahí? Mateo capítulo 6, versículo 12. Dice así: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Wow! El perdón. ¿Sabe una cosa? Cuando usted, hermano, perdona a su enemigo, en ese momento Dios lo obtiene, ese perdón, ese pecado, porque sabe que el rencor, el resentimiento es un pecado y se queda aquí adentro. Pero cuando usted perdona, entonces Dios le perdona a usted de ese pecado, de odio, de resentimiento, de rencor. Y cuando el Señor nos perdona, entonces comienza una vida limpia. Yo realmente, a través de la enseñanza, he notado que en la iglesia batallamos mucho con el perdón. Y es difícil porque cuando hablamos de perdón, a veces hoy estamos aquí, esta mañana estamos cantando y levantando nuestras manos y estamos adorando al Señor. Pero posiblemente usted va a salir, que espero que no sea aquí, pero sale uno y se encuentra al enemigo y hay coraje, hay odio. Hay una actitud de ese vecino, ese compañero de trabajo, ese familiar que le ha hecho tanto daño a usted. Tan solo usted, al pensar en él, hay eso en el corazón. ¿Y sabe cómo se le llama eso? Y perdóneme la palabra, se llama hipocresía. Porque nosotros venimos aquí a la iglesia con una cara de santidad, una cara bonita, de un buen hermano en Cristo, pero nuestro corazón está reflejando una cosa totalmente diferente. En los tiempos bíblicos había obras de teatro y se presentaban los artistas. Y había un artista que se presentaba y ese artista se le llamaba hipócrita. Y usted me dirá, hermano, ¿y por qué le decían a ese actor profesional hipócrita? Bueno, porque ellos utilizaban una máscara. Y cuando ellos se presentaban ante la sociedad y ante esas personas, ese público, se ponían su máscara. Y se ponían como un aparatito inventado que les cambiaba la voz. Y ellos hacían su espectáculo tremendamente, pero ellos no eran los que estaban en esa máscara. La gente había visto esa máscara y a ellos se les llamaba hipócrita porque ellos daban una cara diferente. Y a veces nosotros los cristianos somos como esos artistas, porque aquí venimos a la iglesia y damos una cara linda, una cara hermosa. Y como decía el pasaje, ¿qué trabajo es decirle, pastor, yo lo amo, si el pastor también me ama a mí? Bueno, creo, ¿verdad, pastor? Amén. Perdón. Qué lindo es decir, yo te doy un abrazo, pues tú también siempre me das un abrazo. Qué lindo es decir, hermano, Dios te bendiga. Tú también me dices, Dios te bendiga. Pero qué difícil es decirle al enemigo, Dios te bendiga, y él desea lo más mal para tu vida. ¿Qué mérito tiene eso? Y a veces nosotros venimos como esos artistas, con esa máscara. Pero la realidad, cuando nos quitamos esa máscara, somos totalmente diferentes. Hoy es tiempo de hacer cambios en nuestra vida. Y si hay algo que te está molestando de una persona que es tu enemigo, hoy es tiempo de cambiar. ¿Recibes el perdón de Dios, una vida limpia, sin máscara? ¿Recibes paz en tu corazón? Porque ahora puedes estar tranquilo, hoy puedes adorar y hoy puedes mirar a esa persona, y créemelo, hermano, que tú le mires y en vez de venir ese coraje y ese resentimiento, va a haber paz en tu corazón. Y tú, Señor, cuídalo, bendícelo. ¿Sabes, hermano? Te convertirás en un vencedor, porque has vencido el mal con el bien. Y también por la persona que tú oras, ese enemigo, que en realidad ya no será tu enemigo, la persona por la que tú oras será bendecida y recibirá una lección sobre la redención, el más alto concepto del perdón divino. Y si le pides a Dios que bendiga a alguien que te ha herido, el resultado, ¿sabe cuál será? Será un pecador arrepentido y un nuevo hermano o una nueva hermana en Cristo. No más mi enemigo. Si usted lo hace fervientemente, yo le puedo garantizar que el Señor le va a traer a los pies de Cristo. 35 días de oración. Podemos comenzar a orar. Esas personas pueden venir, así como yo vine hace 42 años a los pies de Cristo, ellos pueden venir. El Señor lo cambia todo. El Señor es diferente. Quiero concluir este mensaje haciendo algo práctico. Podemos hablar y pasar mucho tiempo acá, pero quiero hacer algo diferente. Pero antes de eso quiero terminar la historia del hermano Ponciano. Cuando el hermano Ponciano llegó al medio de la calle y tomó a su hijo que estaba sangrando, él empezó a llorar y su esposa a llorar, y muchos de los que estábamos ahí empezamos a llorar porque lo conocíamos y lo queríamos muchísimo. ¿Sabe que una de las cosas que yo recuerdo es que él me dijo: Carlos, estoy bien contento porque en una semana yo ya voy a ir a la escuela y voy a ir a primer año de primaria. Estoy bien contento. Y él me acaba de decir: ¿sabes? El día de ayer me fueron a comprar mis útiles escolares y mi uniforme, el uniforme que nunca estrenó y los útiles que nunca utilizó. Y yo me recordaba y yo veía al hermano Ponciano llorando, su esposa, unos hermanos agresivos contra la persona. Llegó la policía, lo llevó. Esa persona se llama Filiberto y él estuvo preso por el asesinato, el incidente o el accidente que había pasado. Y muchos hermanos estaban enojados y querían golpearlo y le decían cosas feas a Filiberto, pero el hermano Ponciano solamente lo miraba y veía a su hijo y le decía: Señor, gracias por mi hijo. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Yo no podía entender eso, no lo podía entender. Después de que fue el sepelio y fuimos todos para que lo sepultaran, y vino el juicio y el hermano Ponciano se presentó y él hizo algo. Él no levantó cargos contra Filiberto. Yo después platiqué, hermano, ¿y cómo hizo eso? Y me dijo: mira, después de que mi hijo murió y lo tomaron preso, yo fui a la prisión, fui a la cárcel. Y yo ahí, yo les dije: yo te perdono por lo que tú me acabas de hacer. Me hiciste mucho daño. Y él lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, él empezó a presentarle el plan de salvación acerca de Jesucristo. Y le dijo: Cristo te ama, Cristo dio tu vida por ti. Y sabe una cosa, Filiberto dobló sus rodillas y entregó su vida a Cristo. Y él se sentía culpable porque había arrancado algo muy precioso, que era su hijo menor, del hermano Ponciano. Pero aún así, él lloró con él y se entregó su vida a Cristo. Y no solamente hizo eso, por 3 años, cada semana, cada día de visita, el hermano Ponciano lo fue a visitar y lo fue a discipular. Y cuando él salió de prisión, fue a la iglesia. Para este tiempo, el hermano Ponciano fue llamado al ministerio y comenzó una obra nueva. Cuando Filiberto salió de prisión, el hermano Ponciano, como un siervo de Dios, lo bautizó. Y sabe una cosa, la persona que más apoyó y que era la mano derecha del hermano Ponciano fue el hermano Filiberto. Eso es el amor de Dios. Eso es saber del perdón. Y nosotros, hermanos, que estamos aquí en esta mañana, yo no quiero que usted se vaya. Si usted tiene un resentimiento contra alguien, y si usted hay alguien que le ha estado molestando, yo quiero pedirle que en esta mañana cierre sus ojos ahí donde está. Y que usted pueda platicar con Dios en este momento y usted pueda reconocer eso que está molestándole a usted. Eso que está ahí, que no le deja estar en paz. Y usted pueda reconocerlo. Cierre sus ojos. Platique con Dios a través de la oración. Y dígale: Señor, yo reconozco. Y yo identifico a mi enemigo. Y yo recuerdo todas las cosas que me ha hecho mal. Y que aún me las está haciendo. Pero hoy, Señor, hoy 2 de marzo del 2025, yo le perdono. Pero antes, Señor, yo te pido perdón a ti. Te pido perdón por todo eso que me ha estado lastimando. Perdóname, Señor. Limpia mi vida. Cámbiame, hazme ser diferente. Yo quiero ser como tú, perfecto. Yo perdono, Señor, a mi enemigo. No me voy a recordar más del daño que me ha hecho y que posiblemente me va a estar haciendo el día de mañana o dentro de una semana. Pero yo estoy seguro que a partir de hoy yo voy a comenzar a orar fervientemente y voy a comenzar a pedir, Señor, que tú le bendigas. Que tú, Señor, toques la puerta de su corazón. Yo, Señor, hoy oro para que tú empieces a obrar y tú le cambies. Que tú, Señor, le prosperes en todos sus caminos, Señor. Y que él pueda venir a esta iglesia. O quizás en la acera, quizás en el trabajo. Puede venir y rendir sus pies a ti, Señor. Pueda entregar su vida a ti. Yo te pido, Señor, hoy por mi enemigo. Y ayúdame, Señor, para que cuando me venga un sentimiento negativo, Señor, yo pueda cambiarlo por una oración positiva y de bendición. Hoy bendigo, Señor, a mi enemigo. Hoy, Señor, te doy las gracias por la paz y el perdón que tú me das. Gracias, Señor, porque me hace ser libre y hoy puedo vencer con el bien y el mal. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.